De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Comienza De cara al mundo, en la sintonía de Onda Madrid, para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Y que si está revuelto el mundo, está en plena ebullición y con acontecimientos de todo tipo. París, capital del mundo, hoy con la asistencia de muchos jefes de Estado y de Gobierno a la inauguración de los Juegos Olímpicos. Una inauguración fuera de lo corriente donde el río Sena ha sido protagonista. También los intentos de chafar la celebración a los franceses con ataques cibernéticos al sistema de trenes de alta velocidad. Por otro lado, deseamos mucha suerte para todos los deportistas. Son muchos años de trabajo con la vista puesta en la cumbre del deporte que representan unos Juegos Olímpicos y donde se recogen los frutos de mucho, mucho trabajo, muchos esfuerzos y sacrificios a nivel personal y familiar, y donde se recogen también los frutos si se ha realizado una buena política de apoyo a los deportistas a largo plazo. Las medallas no caen del cielo, hay que sudarlas, no solo estos días, sino los 4 años durante las Olimpiadas, que son el tiempo que pasa entre unos Juegos Olímpicos y otros. Nuestro tope está en 22 medallas de los Juegos de Barcelona 92. Han pasado muchos años. Veremos si en esta ocasión podemos superar el listón o nos lamentaremos después. Confiemos en nuestros deportistas que, a pesar de los pesares en muchos deportes que no son de masas, como el fútbol, intentan estar en la vanguardia, a la altura de los mejores. Pero para eso, los planes de apoyo a los deportistas no son un gasto, no deben considerarse un gasto, deben considerarse una inversión. Representan a España, un país que tiene en su imagen un elemento clave, no solo para atraer turistas, sino también inversiones. Y de esas, el año pasado perdimos casi un 20%. Juegos Olímpicos en París. Nosotros hoy transmitimos desde Londres, muy cerca de Londres, donde se celebra la convención anual de los Ahmedíes. La paz, la espiritualidad caracteriza a estos musulmanes que están trabajando diariamente por la paz y que tienen en su califa una personalidad a nivel internacional que trabaja diariamente por conseguir algo tan preciado en el mundo como es la paz. Les contaremos qué es los Ahmedíes en el mundo y también los objetivos de esta convención. Hablábamos de los Juegos Olímpicos en París, también de la carrera electoral en Venezuela. ¿Será verdad lo que dicen las encuestas, que la oposición va a ganar las elecciones y se puede desalojar democráticamente del poder a los chavistas, a Nicolás Maduro, a pesar de sus amenazas de un baño de sangre si pierde? Esa es la gran incógnita. ¿Entregarán el poder los chavistas sin resistencia si pierden? Desde el domingo hasta el 10 de enero, que tomará posesión el nuevo presidente, pueden pasar muchas cosas. Son 6 meses, demasiado tiempo. Pero muchos dirigentes de la izquierda de América Latina ya han advertido a Maduro que debe respetar los resultados y, por supuesto, que no haya pucherazo. Algo complicado porque, de entrada, ya hay un dato muy significativo. Casi 8 millones de venezolanos están fuera de su país, han huido de la dictadura chavista, y de estos 8 millones podrían votar 5 que cumplen las condiciones normales. Sin embargo, la dictadura lo impide y solo van a poder votar 64.000. Maduro se quita 5 millones de votos en contra de un plumazo, además de haber inhabilitado, porque sí, a la candidata María Corina Machado. Pero en fin, después de muchas divisiones y personalismos absurdos, la oposición venezolana unida puede hacer realidad el cambio en Venezuela. Y en Estados Unidos, Kamala Harris se abre paso para ser la candidata del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre, tras la retirada de Joe Biden. Estos días, Kamala Harris tuvo su primera prueba de fuego y marcó distancias con la política de Biden hacia Israel o, como insisten en Washington los expertos, hacia el primer ministro Benjamin Netanyahu, el primer ministro al que pidió el fin de la guerra en Gaza. Harris no fue al Congreso donde intervino Netanyahu, con una puesta en escena dramática y emocionante, pero ayer sí se reunió con él y se hicieron la foto. Eso sí, la comparecencia ante los medios la hizo Kamala Harris ella sola. Veremos si logra explicar bien que mantiene todo el apoyo de Estados Unidos a Israel, pero no todo el apoyo a Netanyahu. Biden también recibió al primer ministro israelí en el despacho Oval y también le insistió en la necesidad del alto el fuego. En el Congreso, Netanyahu aseguró que continuará con la guerra hasta terminar con Hamas y con la influencia de Irán. Y este martes 30 de julio se cumplen 25 años de la llegada al trono de Marruecos del rey Mohamed VI. 25 años que han cambiado, modernizado, mejorado, desarrollado el país de una manera espectacular. En todos los sectores, con una industrialización que crea empleo estable y de calidad, con una especial atención a evitar la desigualdad, cambiando el modelo de producción, con reformas en el Código de Familia para mejorar notablemente la situación de las mujeres, con un fortalecimiento de la identidad marroquí demostrada en el Mundial de Fútbol de Qatar, mejora de la calidad de vida, de trabajo, de servicios, de formación y educación que hacen de Marruecos un país líder en África y con grandes éxitos en su política exterior, logrando el apoyo de numerosos países en el mundo a su propuesta de amplia autonomía para el Sáhara bajo su soberanía, presentada en 2007 en la ONU por el rey Mohamed VI. Hay otros muchos sectores donde el impulso del rey, que estuvo durante dos legislaturas gobernando con los islamistas moderados, ha sido clave para llevar a Marruecos a un nivel bastante notable de bienestar. Por supuesto, quedan muchas cosas por hacer y el ánimo de hacerlas con el apoyo y las inversiones de numerosas empresas y países de todo el mundo, entre ellos España. Para eso han cambiado la carta de inversiones. España-Marruecos, vecinos, con una buena relación que tiene que ir fortaleciéndose para hacer frente también con toda normalidad a la solución de los problemas. Esta noche nos ocuparemos una noche más de la situación en Ucrania, donde Rusia avanza en el frente de combate de Donetsk y la situación es preocupante porque la ayuda militar llega con cuentagotas. Rusia sigue bombardeando, causando graves destrozos a la población civil ucraniana. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Raquel Cordonier. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla.
Biden se retira de la carrera a la reelección y cede el testigo a su vicepresidenta Kamala Harris. La nueva líder demócrata ya ha recibido el apoyo de las principales figuras del partido para medirse a Donald Trump en noviembre, a falta de ser nominada oficialmente como candidata a la Casa Blanca. En su primera semana de campaña, Harris ha conseguido reducir la ventaja del republicano sobre Biden en las encuestas.
Dimite la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos por los fallos que permitieron el atentado contra Trump en Pensilvania. Kimberly Shettle tomó la decisión tras ser presionada por los legisladores republicanos y demócratas que exigieron su renuncia al frente de la agencia. Mientras, el director del FBI, Christopher Wray, informó que el tirador había buscado detalles en Internet sobre el asesinato de Kennedy una semana antes de abrir fuego en el mitin de Trump.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu interviene en una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos para pedir el apoyo incondicional de Washington a su guerra contra Hamas en Gaza, mientras miles de personas marcharon hacia el Capitolio para mostrar su rechazo a la ofensiva israelí en el enclave palestino, en la que han muerto cerca de 40.000 personas, según los datos de las autoridades locales.
14 facciones palestinas, entre ellas figuran Fatah y Hamas, firman en Pekín un compromiso político que incluye la formación de un gobierno de unidad nacional temporal con autoridad sobre todos los territorios palestinos, Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. El jefe de la diplomacia china, Wang Yi, celebra el acuerdo pese a las dudas que pesan sobre la reconciliación efectiva entre Fatah y Hamas, enfrentadas desde la guerra civil en Gaza de 2007.
China también busca erigirse como mediador en la guerra en Ucrania, pese a su relación de estrecha confianza con la Rusia de Vladimir Putin. El diplomático Wang Yi también ha recibido esta semana en Pekín a su homólogo ucraniano Dmytro Kuleba para buscar una solución estratégica y a largo plazo del conflicto. Kuleba considera que China respeta la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, pero reconoce que Rusia todavía no está dispuesta a negociar en estos términos.
La justicia rusa condena al periodista estadounidense Evan Herskovich a 16 años de cárcel por cargos de espionaje. El corresponsal en Moscú del Wall Street Journal, de 32 años, ha defendido siempre su inocencia. Las autoridades rusas reconocen abiertamente que el proceso contra Herskovich servirá para presionar a Washington y acelerar un intercambio de prisioneros.
La izquierda francesa propone a la desconocida Lucie Castex como candidata a primera ministra. La economista de 37 años se presentó en las elecciones regionales de 2015 como candidata por el Partido Socialista, pero actualmente no está vinculada a ninguno de los partidos que integran el nuevo Frente Popular. El presidente francés Emmanuel Macron ya ha descartado la propuesta y ha aplazado el nombramiento del nuevo gobierno hasta después de los Juegos Olímpicos.
El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, se presenta a la reelección a sus 78 años tras su llegada al poder en los comicios de 2019 en mitad del estallido popular del Jirak que forzó la dimisión del exmandatario Abdelaziz Bouteflika. La Autoridad Nacional Independiente de Elecciones también ha aceptado las candidaturas del líder islamista Abdelali Hassani y el socialista Youssef Haouchiche para las presidenciales del próximo 7 de septiembre.
El FBI detiene en Texas al líder y cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Son dos de los capos del narco más buscados por Estados Unidos. El Departamento de Justicia informa que ambos enfrentan múltiples cargos en el país por liderar las operaciones criminales del cártel, incluidas sus letales redes de fabricación y tráfico de fentanilo.
La oposición amenaza con poner fin a 25 años de chavismo en las elecciones de este domingo en Venezuela. El candidato opositor Edmundo González encabeza las encuestas con el impulso de la inhabilitada María Corina Machado frente a un Nicolás Maduro que apela a los decepcionados con el chavismo en su cierre de campaña.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Se celebra cerca de Londres la convención anual de los Ahmedíes con la asistencia de unas 50.000 personas llegadas de todo el mundo. La paz, la espiritualidad es lo que caracteriza a estos musulmanes que sufren persecución en Pakistán o en Argelia. Su califa de 2003, Mirza Masroor Ahmad, va a insistir en la necesidad de buscar la paz en el mundo. Kamar Fazal, hijo del primer misionero ahmedí en España, portavoz de los ahmedíes, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué caracteriza a los ahmedíes, Kamar?
A ver, el Ahmadiyyat no es más que el Islam verdadero, como lo preconizó el profeta del Islam, y lo que quiere o lo que la comunidad ahmadía quiere retraer al mundo es ese mensaje de paz, de hermandad, de fraternidad, bajo la auto-jihad, es decir, cómo poder reformar nosotros nuestras condiciones internas para ser mejores personas e intentar crear ese clima de paz que tanto ansiamos. Quiero aclarar que hoy hay grupos musulmanes que están denostando la imagen de esta religión sagrada, porque el Corán, muchas de las cosas que ellos practican, no lo aprueba.
La violencia, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros queremos volver a las enseñanzas prístinas, y repito que son enseñanzas de paz, hermandad, fraternidad, amor universal.
¿Qué es la Jalsa Salana? Esta convención en la que nos encontramos aquí en las cercanías de Londres, que reúne a 50.000 personas.
A ver, es una reunión internacional. Empezó en el año 1889 con 75 personas y hoy la comunidad, tras 135 años fundacionales, está extendida en 220 países con unos 200 millones de personas. Hoy se van a ver en gentes de los cinco continentes unidos todos bajo ese lema de amor para todos y odio para nadie.
¿Qué objetivos tiene esta convención en 2024?
Básicamente, cuando el fundador instauró esta convención, él dijo que no era una feria, no era una romería. La gente tenía que venir con el solo objetivo de buscar esa confraternidad, buscar el recuerdo de Dios, porque según todas las religiones, no solamente el Islam, el objetivo de la creación es ser agradecido a nuestro Creador por todo lo bueno que Él nos ha otorgado, y el segundo objetivo de la creación del ser humano es servir al humano. Ese es el objetivo de esta reunión.
Camar, su familia, su padre, fue pionero en España, con una personalidad que se ganó el respeto incluso en aquellos años del franquismo. Usted siempre habla con mucho orgullo de la obra de su padre.
A ver, yo quiero poner en situación un misionero con un turbante, sin recursos, que empezó a vender perfumes en las calles del Madrid antiguo, en Torrijos, Conde de Peñalver, y decía que él tenía un perfume, aparte del perfume que él vendía, que era un perfume que duraba en esta vida y en la otra. Pero la gente preguntaba de qué habla usted. Y entonces es cuando, de forma, porque no estaba permitido, les invitaba a tomar un café, un té en su casa, y les hablaba de las enseñanzas del Islam. Se ganó al pueblo español porque mi padre decía que el amor puro no fracasa. El amor puro no fracasa. Y consiguió ganarse el cariño de todas las autoridades de aquella época, en una España que, hay que decirlo, era católica, apostólica y romana, y no estaban permitidas otras comunidades religiosas que no fuesen estrictamente lo católico.
Camar, la paz es el mensaje sustancial del califa Mirza Masroor Ahmad.
A ver, el califa ha dado conferencias en el Capitolio, Parlamento Europeo, Parlamento de la Haya, Parlamento Británico, Parlamento Japonés, y su mensaje es: nosotros intentamos buscar esa justicia absoluta, o estamos condenados a posiblemente a escenarios que no van a ser agradables para el mundo entero. Él lleva luchando, ha escrito cartas a todos los presidentes de todas las naciones. Se ha dirigido al presidente de Estados Unidos, al presidente de China, al presidente de Israel, con cartas personalizadas, dando fórmulas claves para cómo poder conseguir esa paz que todos ansiamos.
Y de Rusia también.
Sí, al presidente ruso, al presidente incluso de Corea. Y bueno, él está consagrado a esta labor. Yo confío en su mensaje, porque es un mensaje, repito, de paz, armonía. Es el retorno a los valores perennes, básicamente.
Los ahmadíes, Camar, son perseguidos y asesinados en Pakistán, también tienen problemas en Argelia. ¿Por qué?
A ver, el fundador de la comunidad reclama, al igual que cuando vino Santo Jesucristo en la mancomunidad cristiana, que él era ese reformador prometido. ¿Qué le ocurre a Santo Jesucristo, a Jesús? ¿Qué le ocurre? Pues todos los que le esperaban le persiguen. ¿Por qué? Porque él, Jesús, ¿qué intentó? Reformar la situación de las gentes. ¿Quiénes se le oponen? ¿Cómo denomina a los rabinos de la época? Los llama sepulcros blanqueados, porque no estaban dando el ejemplo que ellos preconizaban. ¿Qué ocurre con los conciertos eruditos, los religiosos musulmanes hoy? Hablan en nombre del Islam, pero sus intereses son de otro tipo, intereses personales. Entonces, como no quieren ver esa reforma, porque lo que preconiza el califa es el arrepentimiento, la autocrítica, y esta comunidad crece, es una amenaza, igual que fue una amenaza a Jesús en su día. Esa es la razón de la persecución. No pueden ver con buenos ojos que en 135 años fundacionales, esta comunidad que empezó en un pueblito, como fue Jerusalén o Nazaret en su día, se haya extendido en 220 países con 200 millones de personas, bajo un único califa, una mano que les dirige. Entonces, para ellos, para sus intereses egoístas, es una amenaza. Esa es la razón.
La Jalsa Salana, la convención anual de los ahmadíes, 50.000 personas, asistimos, transmitimos desde Londres. Camar Fazal, hijo del primer misionero ahmadí en España, portavoz de los ahmadíes, le deseo mucha suerte en estos días de convención, y que haya mucha paz y que el mensaje de espiritualidad pueda prender en el mundo, que falta nos hace. Muy buenas noches.
Muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar en este canal. ¿Eh? Que, Dios, Que Dios se lo pague. Jazakumullah. Que Dios se lo pague.
Muchas gracias. Buenas noches.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
La paz, algo necesario, yo diría que imprescindible, pero que desde los primeros tiempos del ser humano es algo que se pierde con demasiada facilidad. Lo sufren desde hace más de 2 años los ucranianos y por ende también los europeos sufrimos con esa invasión rusa. Vamos a conocer cómo está la situación sobre el terreno. María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. Buenas noches, María.
Muy buenas noches, Javier.
Bueno, Rusia avanza en el frente de combate de Donetsk y la situación es preocupante porque la ayuda militar llega con cuentagotas. Tú acabas de volver de las trincheras. ¿Qué has podido ver allí?
Pues mira, he visto, Javier, que el ejército ruso efectivamente sigue avanzando en ese frente de Donetsk, en ese último trozo del Donbass, que sigue bajo el control de Kiev, y aunque no se trata de un avance muy rápido y aún no han caído las grandes ciudades que aún se mantienen en el norte de la provincia, desde hace ya varios meses, esa presión constante que ejerce el Kremlin ha obligado al ejército ucraniano a retroceder. En algunos casos, Javier, han sido solo unos cientos de metros, como por ejemplo en la ciudad de Chasiv Yar, donde el ejército ucraniano ha visto pues que no ha terminado de retirarse de la urbe, simplemente se han ido más hacia el lado oeste, dejando un poquito más de margen entre esos avances rusos y las posiciones que tenían. Pero el resultado de esa presión continua y de esos pequeños avances es que los ucranianos, Javier, han perdido las trincheras, esas trincheras que tenían también acondicionadas, pues en algunos casos desde hace más de 2 años, desde las que protegían las posiciones. Estamos hablando de que han pasado ahora mismo los ucranianos de tener trincheras fortificadas, excavadas bajo la tierra, con una pequeña zona de vida donde había literas donde podían dormir en esas rotaciones largas, donde tenían una zona donde poner un hornillo para prepararse comida caliente. Han pasado de eso a trabajar desde agujeros cavados en la tierra, zanjas, Javier, porque son auténticas zanjas, donde tienen que dormir en el suelo sobre esterillas, donde ya no pueden cocinarse, ahora mismo viven a base pues de raciones de previsión de estas frías que les meten en la mochila cuando tienen que ir a lo mejor a estar 4, 5 o 14 días seguidos en una posición. Y eso no es lo más grave, Javier, ya no se trata de una situación de confort. Lo más grave, lo más preocupante, es que estas zanjas, como te digo, porque son zanjas, no tienen techo para proteger a los soldados de los ataques de artillería y sobre todo de los drones de ataque FPVs pues armados con explosivos. Entonces, en el momento en el que los drones de reconocimiento rusos detectan una posición ucraniana, es muy fácil situar justo encima uno de esos drones de ataque armados con una pequeña bomba y dejarla caer justo en el lugar donde tienen la posición. Te puedes imaginar, Javier, cómo es ahora mismo de difícil el trabajo para las tropas ucranianas que están defendiendo este frente de Donetsk, a las dificultades añadidas de esa falta de munición que está llegando muy despacio desde Estados Unidos y desde el resto de países de Occidente, se suman pues estas condiciones de falta de seguridad debido a que han perdido las trincheras fortificadas que tenían y que pues ahora mismo estarán disfrutando los rusos, porque han avanzado hasta ocupar buena parte de esas líneas ucranianas. Como te digo, no son extensiones de terreno muy grandes, no son avances significativos, es decir, han tomado un 10% del territorio, ni mucho menos, pero el hecho de que hayan caído esas líneas y de que hayan perdido esas posiciones fortificadas deja ahora mismo en una situación pues de estar desprotegidos, mucho más desprotegidos que antes, a los soldados que tienen que proteger estas áreas en las que ya, como bien has dicho, ha estado los últimos días. Y la verdad, da trabajo ver las situaciones tan complicadas en las que están luchando ahora mismo.
España anuncia, María, que va a enviar un sistema de defensa antiaérea tipo Hawk a finales de verano, al menos,
sí. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ya anunció en primavera que se enviarían más carros de combate tipo Leopard 2, unos vehículos que estaban almacenados en Zaragoza, y que al igual que la primera remesa que ya se envió a Ucrania el año pasado, deben ser reacondicionados y puestos a puntos para el servicio. Pero es que a este anuncio se une ahora el que se produjo este miércoles tras una reunión que mantuvieron por videoconferencia Robles y su homólogo, el ministro de Defensa ucraniano, Rasten Umerov, y en la que se acordó que España va a enviar esa batería antiaérea Hawk plenamente operativa. A esta no hace falta pasarla por mantenimiento, por lo que en cuanto esté en suelo ucraniano va a poder colocarse en algún sitio donde pues se emplee para parar los ataques rusos. Umerov también aprovechó para agradecer sinceramente el apoyo de España. Destacó, fíjate, que España siempre ha proporcionado material operativo y en buenas condiciones, y valoró además el hecho de que ya hayan pasado 5.000 soldados ucranianos por nuestro país para recibir adiestramiento pues en diferentes especialidades, desde medicina de combate a manejo de sistemas antiaéreos, francotiradores, artilleros y más especialidades en las que en España se les está formando, y esto es muy importante, con estándares OTAN.
Volvemos, María, a los bombardeos rusos que siguen asolando Ucrania, tanto en las ciudades como en los frentes de combate. Los bombardeos de esta semana han tenido consecuencias preocupantes.
Muy preocupante. Los ataques rusos no se han detenido en toda la semana, Javier, ni en las ciudades ni, como bien dices, en los frentes de combate. El miércoles se producía uno de los más fuertes. El Kremlin atacaba la ciudad de Kharkiv, recordemos, la segunda ciudad más importante de Ucrania. Lo hacía con misiles y lo hacía en 5 oleadas de ataque diferente a lo largo de la mañana. Imagínate el caos cuando los servicios de rescate, bomberos, médicos y la población civil acude a ayudar en una zona bombardeada, y en ese momento comienza un nuevo bombardeo. Bueno, pues así hasta en 5 ocasiones. Y uno de los objetivos que alcanzaron, uno de los objetivos que Rusia abatió con un misil, fue la oficina de la Federación Suiza de Desminado, una ONG que se dedica pues a desminar, a limpiar de restos explosivos las zonas que estuvieron ocupadas por las tropas rusas, que en la región de Kharkiv fue casi un tercio de toda la provincia que se mantuvo ocupada pues hasta esa contraofensiva de otoño de 2022 en la que expulsaron a las tropas rusas. En esos meses en los que las tropas rusas se mantuvieron en esas posiciones, dejaron el terreno completamente minado. Recordar a nuestros oyentes que, por desgracia, Ucrania se ha convertido en el país más minado del mundo, y además Rusia lo que hace es minar con una densidad inusitada que no se había visto en otros lugares pues que están afectados por estas plagas que son las minas, lugares como Colombia, lugares como Angola en su día, que bueno, saltaban a las noticias por ser sitios terriblemente minados, donde cada 2x3 la gente civil al pasear pues pisaba una mina y se producían muertes. Pues todas las ONGs que están trabajando ahora mismo en el desminado en Ucrania coinciden en que no habían visto nunca en ninguno de esos lugares una densidad de minas como la que Rusia está plantando en Ucrania. Entonces, bueno, pues ya hay aquí instaladas ONGs internacionales. También hay una española que está trabajando en desminar Ucrania, y la oficina que tenían los suizos en la región de Kharkiv, una de las más afectadas, pues saltó por los aires, como decimos, el miércoles, a manos de un misil ruso. No fue el único ataque. Ayer jueves Rusia volvió a mandar otro ataque masivo, esta vez con drones suicidas tipo Shahed. Lo hizo contra la parte sur de Ucrania, contra la región de Odessa, y Mykolaiv lanzaba 35 drones suicidas. Estos drones suicidas, Javier, no son como los que vemos volando sobre el Retiro que los niños manejan. Estos son aviones enormes cargados de explosivos y con una capacidad de hacer saltar por los aires un edificio si impactan contra él. Bueno, pues Rusia lanzaba 35 de estos drones contra Odessa. Las fuerzas, los sistemas de defensa ucranianos lograban neutralizar 28, pero de los que no lograron neutralizar, varios explotaron contra Odessa y 3 de ellos se pasaron de frenada y cayeron en Rumanía, Javier, en territorio de la Unión Europea. El objetivo eran unas instalaciones de almacenaje de cereal ucranianas que hay casi en la frontera, en el sur, entre Odessa y el país de Rumanía. Como decíamos, 3 se pasaron de frenada y cayeron en una población de Rumanía. De momento Rusia ni siquiera se ha molestado en emitir un comunicado diciendo que lo sentía, que había sido un error o a ver cómo arreglarlo en términos diplomáticos. Se siente ahora mismo pues totalmente inmune a lo que haga, y pues el hecho de que haya cruzado esta línea roja y haya lanzado 3 drones suicidas cargados de explosivos que han caído en territorio de la Unión Europea, no debería de no tener consecuencias.
Esperemos, porque eso serían palabras mayores. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar, también de otros medios. María, muy buenas noches.
Buenas noches, Javier.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
En Estados Unidos, los demócratas cambian su reglamento interno para que Kamala Harris pueda ser designada candidata del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre, después de la decisión de retirada de la carrera presidencial de Joe Biden. Un Biden muy solemne en su intervención en televisión, donde explicó las razones de su decisión de dejar paso a Kamala Harris. La nueva candidata tuvo estos días una prueba de fuego en Washington con la presencia del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Harris no asistió a la intervención de Netanyahu en el Congreso, y eso que como presidenta del Senado estaba invitada, pero se reunió con él al día siguiente para decirle que es hora de terminar con la guerra en Gaza. Por supuesto, Harris también enfatizó en la imperiosa necesidad de liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamas. Biden se reunió con Netanyahu en el despacho oval de la Casa Blanca y le pidió también un alto el fuego. Nos lo cuenta Álvaro Escalonilla.
Joe Biden acabó cediendo a las fuertes presiones para poner fin a su campaña a la reelección. El presidente de Estados Unidos meditó durante días mientras se recuperaba del COVID hasta que tomó la decisión definitiva. Lo hizo a última hora de la tarde del sábado, desde su residencia estival de Rehoboth Beach, en Delaware, con un reducido grupo de asesores entre los que se contaban Mike Donilon y Steve Ricchetti. Aunque la carta, una carta ya convertida en documento histórico, no saldría publicada en Twitter hasta bien entrada la mañana del domingo. Tres días después de dar el paso y ya recuperado del COVID, Biden salió a dar explicaciones. Lo hizo a través de un discurso televisado a la nación desde el despacho oval, donde estuvo acompañado por su familia. Fueron apenas 10 minutos en los que dijo que su retirada de la carrera presidencial debe de ser interpretada como un acto de generosidad, como un sacrificio personal para preservar la democracia estadounidense de la amenaza que representa Donald Trump, a quien, por cierto, evitó mencionar en todo momento. A quien sí se refirió expresamente fue a su vicepresidenta Kamala Harris, ya ungida como sucesora al frente del Partido Demócrata. Biden la describió como una compañera de viaje experimentada, dura y capaz, y Harris recogió el guante.
En esta elección, we each face a question. What kind of country do we want to live in?
Los primeros compases de su campaña han sido arrolladores. En tan solo 24 horas, la vicepresidenta ya había recaudado 81 millones de dólares y a los 3 días ya estaba pronunciando su primer mitin en Wisconsin. Solo necesitó 48 horas para asegurarse el control del partido. En las primeras 10 ya había hecho más de 100 llamadas telefónicas a gobernadores, congresistas, senadores y delegados para sellar su nominación como candidata demócrata a la Casa Blanca. Consiguió en tiempo récord el respaldo de la veterana Nancy Pelosi, de los principales demócratas del Congreso, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, e incluso de Barack Obama, que ha optado por mantener un perfil más bajo en estas últimas semanas. Por lo que ya cuenta Harris con el número de delegados suficiente para convertirse en candidata antes incluso de que se celebre la Convención Nacional Demócrata a finales de agosto en Chicago. Solo falta por conocer quién será su compañero de ticket electoral. El perfil buscado es un hombre blanco de mediana edad que, a ser posible, proceda de alguno de los estados bisagra, los estados que suelen decantar la balanza a uno u otro lado en las elecciones presidenciales. En las quinielas figuran los nombres del senador de Arizona, Mark Kelly, del secretario de Transporte, Pete Buttigieg, y de los gobernadores de Pensilvania y Carolina del Norte, Josh Shapiro y Roy Cooper. Habrá que esperar.
So I just had a frank and constructive meeting with Prime Minister Netanyahu. I told him that I will always.
Esta semana Kamala Harris ha pasado su primera prueba de fuego en política exterior. La vicepresidenta recibió en su despacho de la Casa Blanca a Benjamin Netanyahu inmediatamente después de que el primer ministro israelí se reuniera con Biden en el despacho Oval y marcó perfil propio. Exigió a Netanyahu cerrar un alto el fuego y poner fin a la guerra en Gaza. Expresó su compromiso inquebrantable con Israel, pero al mismo tiempo aseguró que no guardaría silencio sobre el elevado coste humanitario en la franja.
Claudia Luna Palencia, periodista, escritora mexicana, directora de Casa México en Málaga y Andalucía. Claudia, buenas noches.
Queridísimo Javier, muy buenas noches. Buenas noches a todos.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews y el canal 24 Horas, colaborador, como Claudia, de la revista Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Claudia, Javier.
Buenas noches, Pedro, querido.
Os veo a los dos en chándal. Están en marcha los Juegos Olímpicos. Esperemos que se superen todas las dificultades. Bueno, quería conocer una primera impresión de esta primera prueba de fuego. Primero, Kamala Harris se consolida como candidata, se está reformando el reglamento interno de los demócratas para designarla en la convención de Chicago, pero ya ha obtenido públicamente el respaldo de los delegados electorales. Una mujer de color como candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Claudia, ¿crees que el elemento de género puede incidir o en Estados Unidos, como puede ocurrir en otros países, lo que se busca es eficacia y que te solucionen los problemas más allá de que sea un hombre o una mujer?
Va a incidir, por supuesto, porque además Kamala resume de alguna forma lo que, bueno, pues hay en varios contingentes en Estados Unidos. Es una mujer de color, de ascendencia asiática, es una mujer feminista, además que toda su vida como abogada ha trabajado con los colectivos más progresistas, ¿no? Estamos hablando que ella, por ejemplo, ha trabajado con colectivos, pues igual afroamericanos, de mujeres latinoamericanas, que ha defendido, bueno, pues varios grupos de derechos humanos. Curioso, ¿no? Porque dos días antes, precisamente, de que Biden se hiciera a un lado de la carrera presidencial para la Casa Blanca, la mayoría de las encuestas en Estados Unidos daban una diferencia promedio de 8 puntos respecto del republicano, respecto de Trump, ¿no? Que, bueno, hemos visto cómo Trump vio ensanchar su popularidad, pues, tras el atentado fallido, ¿no?, contra él el 13 de julio. Pero Harris le está dando un vuelco a estas encuestas y ha entrado a reanimar precisamente la batalla electoral. Curioso, porque en esta primera semana de ella como favorita para quedarse con la candidatura demócrata, estaba yo revisando, mira, hay una encuesta de CBS que daba justamente algunos de estos porcentajes de lo que tú mencionas, de qué tanto pueden incidir, ¿no?, estos colectivos, el que sea mujer, el que sea feminista, el que sea progresista, el que sea de color. Bueno, interesante, porque, por ejemplo, dice esta encuesta de CBS que en la intención del voto, las mujeres votarían un 52% por Harris y un 47% por Trump. En el renglón de los votantes afroamericanos, fíjate qué interesante, un 76% prefiere a Harris frente a un 21% que votaría por Trump. Entre la generación Z, que recordarán que yo he estado incidiendo mucho, ¿no?, en el cambio del voto generacional, en la generación Z, bueno, entre los votantes de la generación Z, votantes de entre 18 a 29 años, un 62% elegiría a Harris frente a un 37% que opta por Trump. Y así hay varias encuestas, la última, la de Ipsos, que le da a Harris un 44%, ¿no?, de preferencia respecto a un 42% de Trump. Esta es mucho más ajustada, pero bueno, desde luego que creo que se ha calentado la campaña, que va a ser súper interesante, y seguramente esto nos lo va a comentar Pedro, quién pueda ser el compañero de fórmula de Harris. Importante, Harris es todavía más a la izquierda que Biden. Harris tiene una figura más progresista que la de Biden, ¿no? De hecho, por ejemplo, el caucus hispano en el Congreso fue de los primeros que salió en darles los avales a la vicepresidenta Harris, y desde luego yo creo que sí puede ser Harris presidenta, y yo creo que ya ahorita a mí la pregunta que yo me haría en estos momentos viviendo en Europa es ¿qué va a pasar si Harris le gana a Trump por un escaso margen? ¿Va Trump a reconocer que perdió las elecciones otra vez?
Claudia, estás planteando muchas, muchas cosas. Venga, Pedro, responde.
Bueno, pues yo diría que en principio se está fabricando a toda prisa a una candidata que le haga frente, evidentemente, a alguien que llevaba una enorme ventaja en las encuestas, como apuntaba Claudia hace un momento. La fabricación, bueno, yo creo que se ha hecho con exquisito cuidado y sobre todo además cayendo en una importante incoherencia. La incoherencia es que finalmente, es decir, al testarudo, entre comillas, Joe Biden, su propio partido le ha apartado, le ha convencido de que tenía que hacerse a un lado. No ha sido fácil convencerle porque evidentemente la decisión dependía de él, pero en fin, le han convencido de que se tenía que ir. Y de eso, el mensaje que se ha mandado es que evidentemente tenían razón los que decían que tenía un problema cognitivo bastante importante y que no era de la noche a la mañana, lo cual quiere decirse que el Partido Demócrata ha estado cuidadosamente ocultando las incapacidades de Joe Biden para ser candidato otra vez y otros 4 años a la Casa Blanca. Y la incoherencia, a mi entender, viene de que, bueno, pues si resulta que no puede mantenerse en esa carrera, resulta que sin embargo se mantiene en la Casa Blanca otros 6 meses, es decir, hasta que se marche, con todos los poderes importantes que tiene. Y entonces, bueno, supongo que lo que haga por parte de, en lo personal, de Joe Biden, lo que trata de evitar es el doble castigo que suponía, pues evidentemente, no solamente ser presidente de un solo mandato, sino haber tenido que abandonarlo antes de tiempo. Eso se puede entender desde el punto de vista humano. Pero desde el punto de vista político, el mensaje que mucha gente no comprende y que creo que es incoherente es que no abandone tan bien, como le ha dicho por otra parte Donald Trump, y le van a insistir naturalmente desde ahí en ese tipo de incoherencia los del Partido Republicano, es que no abandone también la Casa Blanca. Yo creo que eso además quizás de momento se hace precisamente para preservar a Kamala Harris y no exponerla demasiado, es decir, que tenga, digamos, el respaldo de Biden y que si mete la pata la meta a Biden, pero bueno, que ya no está en la carrera, y ahorrarle ese tipo de inconvenientes a la propia Kamala Harris. Y yo creo que en este sentido, también este bautizo diplomático que ha tenido con Benjamin Netanyahu, es decir, pues no recibiéndole públicamente, por así decir, es para ganarse naturalmente el apoyo ya incondicional de toda la izquierda del partido. Y bueno, pues a propósito de lo que decía Claudia antes, bueno, pues obviamente yo creo que el partido apuesta directamente por ella, porque fabricar ese rival importante que pueda batir a la candidatura de Trump y de J.D. Vance no iba a ser fácil. Y ahí en esta historia también entró en la historia del ticket, es decir, en quién va a ser, la pregunta que se formulaba Claudia, el candidato a vicepresidente. Y bueno, pues como ya se apunta, y yo creo que la semana pasada ya lo dijimos, que evidentemente tendría que ser alguien que sea capaz de contrarrestar la fortísima personalidad del candidato republicano que va con Trump.
¿Tú crees, Pedro, que bueno, el lobby judío puede entender que Kamala Harris, como presidenta del Senado, no acuda a la intervención de Benjamín Netanyahu en el Congreso, estaba invitada, y que luego sí le reciba, pero luego la comparecencia de prensa esté ella sola y habla de las duras condiciones para los civiles en Gaza, también, por supuesto, de la liberación de los rehenes de Israel? A lo que voy es
sí, se entenderá que se le entienden, ¿no? Que si la entienden.
Se le entenderá que Kamala Harris sigue manteniendo el apoyo a Israel, que creo que en eso debe ser muy clara, y Biden está en eso, pero no a Netanyahu. ¿Eso cómo piensas que se puede casar?
Yo creo, Javier, que en conjunto, ¿no? Es decir, en el pueblo de Israel lo ven todo esto con bastante escepticismo. Ellos, en general, piensan, y naturalmente en esta guerra yo creo que se han visto pues muy desbordados por la propia propaganda y la propia política, y evidentemente, a pesar de que Netanyahu ha hecho el elogio de la presidencia de Biden, se conocen desde hace 50 años, de lo que ha hecho por el pueblo judío, sí es verdad que se respira que Biden no era el amigo de Israel que los israelíes esperaban, a pesar de que ha tenido serios problemas para mantener ese apoyo decidido a Israel y el envío de armas, sobre todo cuando el país está lleno de manifestaciones en contra justamente de todo eso. Y Gloria, bueno, yo creo que en el caso de Kamala Harris la tienen más a la izquierda todavía, como decía Claudia antes, es decir, y piensan que naturalmente va a apoyar menos al pueblo de Israel en sus reivindicaciones y en su lucha. Y me da la impresión de que, obviamente, es decir, no sé si el lobby judío, que ahora está bastante dividido, pero en lo fundamental yo creo que van a apostar bastante más por una candidatura republicana. Me da la impresión.
Mira,
Claudia,
yo creo que...
Que si no se nos va el tiempo, vale. Discúlpame. Venezuela, porque ahí también el papel de la administración norteamericana, que ha negociado con Maduro la celebración de estas elecciones, también se va a demostrar y va a tener quizá un efecto. Las encuestas dan ganador a la oposición. ¿Piensas que el chavismo va a entregar el poder así de fácil?
No.
¿Sí pierde?
No, por supuesto. No, por supuesto que no. O sea, hemos visto multitud, ¿no?, de venezolanos pidiendo el cambio, diciendo que están hartos de vivir bajo el hambre, bajo la miseria, bajo la persecución. María Corina Machado, ¿no?, ha suscrito recientemente este acuerdo de transformación democrática con Edmundo González. Hay un compromiso por parte de todos los bloques opositores a Maduro de forjar pues ese clima político, ¿no?, social, que facilite la transición en Venezuela sin un derramamiento de sangre, que eso es lo que más preocupa a los venezolanos, que se pueda sacar al ejército en las calles, que haya un derramamiento de sangre, que la cosa todavía empeore. Yo la verdad veo muy complicado que Maduro se vaya. Sabe Maduro precisamente que Estados Unidos está inmerso en un proceso interno democrático propio, bastante complejo, bastante delicado, que incluye e influye en muchas aristas. Entonces, mientras Estados Unidos está ensimismado en su propia vorágine, pues por supuesto que esto da manga ancha pues para que este Maduro y otros como él, pues bueno, campen precisamente pues como se les da la gana. Yo veo muy difícil que Maduro se vaya a ir. Maduro terminará yéndose cuando hay un levantamiento popular, cuando el ejército que está a favor de él se levante contra él, porque además, bueno, Maduro maneja el narcopoder del narcoestado, con el ejército coludido en el narcotráfico, con una serie de prebendas, por eso se sostiene en el poder, en esta terrible dictadura, pero yo veo la verdad muy difícil, ¿no?, que esta oposición realmente termine. Va a ganar las elecciones, sí va a ganar las elecciones, pero que termine esto sacando del poder a Maduro, yo lo veo muy difícil.
Pedro, la gobernante de izquierda en América Latina, Lula, incluso el brasileño, incluso el colombiano Petro, le han exigido a Maduro que respete el resultado electoral y sobre todo que no haya pucherazo, aunque bueno, de entrada se ha quitado el voto de 5 millones de venezolanos que están fuera del país y que no les ha dejado votar.
Bueno, en principio mueve casi un poquito a risa en la historia de pedirle que no dé pucherazo, y tú mismo acabas de decir ahora mismo un dato que demuestra que ya lo hay, Es decir, no solamente todas los sabotajes...
Solo votan 64.000 de esos 5 millones.
Todos los sabotajes, votar. Las argucias que ha hecho el régimen para impedir justamente este triunfo de, bueno, Cantao, sobre todo, de la oposición, pues ya denota que ya lo hay. Y suscribo totalmente lo que ha dicho Claudia, es decir, o sea, no va a entregar el poder. Y aunque se lo haya pedido Lula y Petro, que vamos a no engañarnos, es decir, no lo hacen porque hayan tenido un arrebato democrático maravilloso. Es decir, el problema que pasa, es decir, y eso lo saben ya bastante, es decir, los pobres de entre los pobres son ya los que votan a la oposición, es decir, la mayoría del pueblo venezolano. Por eso va a ganar la oposición, porque hay un 90% de gente bajo el umbral de la pobreza. Eso no lo va a ganar una dictadura, una tiranía de izquierdas. Evidentemente, ¿cuál es la amenaza? Pues la amenaza es no solamente que hay ya 8 millones de venezolanos que han tenido que huir del país, sino que ya hay indicios de que si Maduro no se marcha del poder, un 35% más de los que quedan de los venezolanos se marcharán del país. Y eso evidentemente es un peligro, obviamente peligro entre comillas, es decir, pues para los países limítrofes, entre otros, el Brasil de Lula da Silva y la Colombia de Gustavo Petro, que naturalmente verían una avalancha de migración fortísima venezolana, que naturalmente le iban a exigir cosas. Es decir, que no lo es que lo hagan porque tengan un movimiento, digamos, a favor de la democracia. El Grupo de Puebla no se distingue por eso, y digámoslo con todas las letras. Es decir, en realidad apoya justamente las políticas de Maduro. Lo que pasa es que, bueno, hay muy pocas salidas. Y decía Claudia, y es verdad, que no sé, que el madurismo o el chavismo, o como se le quiera llamar, es decir, no saldrá del poder si no es por un levantamiento que evidentemente claro. No lo va a hacer un pueblo que está absolutamente miserable y arrojado justamente a la miseria terrible. Y además fuerzas armadas, perdona, ya termino, es decir, en las cuales, pues bueno, están todos contaminados porque todos están más o menos sobornados. Es decir, Venezuela es el país que tiene el mayor número relativo de generales. Es decir, que naturalmente no están ocupados de las cuestiones castrenses, sino, bueno, pues de dirigir empresas, en fin, de todo lo que es ajeno y lo que es, en definitiva, el llevarse de un modo u otro pues un gran sobresueldo a su casa. Y esa impunidad es la que pide Maduro para sí, como mínimo, para sí, para los suyos y, naturalmente, para sacar todo eso y quedarse con el botín de todo lo que se han llevado, cuando menos, en estos 11 o 25 años que se cumplen ahora de la instauración del chavismo.
No, te iba a decir, Pedro, que, bueno, siendo no demasiado inocente, que no estúpido, y además teniendo a José Luis Rodríguez Zapatero como un observador, que, por cierto,
Maduro Grupo de Puebla
no ha permitido a la Unión Europea enviar observadores. Bueno, yo creo que en ese sentido yo sí tengo una cierta esperanza de que, bueno, está más o menos todo negociado, ya veremos si luego cumplen o no. Yo recuerdo cuando el plebiscito de Pinochet en Chile, nadie pensaba que Pinochet iba a entregar el poder y al final lo tuvo que entregar porque perdió. Yo no sé si ahora...
Sí, pero hay una diferencia.
Los de izquierdas pueden hacer lo mismo, ¿no?
Creo que el Grupo de Puebla lo tiene muy claro y el Foro de Sao Paulo, cuando los partidos comunistas se derrumbaron y la izquierda perdió el poder, es decir, el Foro de Sao Paulo primero y el Grupo de Puebla después, lo que más o menos vinieron a convenir bajo la égida entonces de Hugo Chávez y de Fidel Castro, era que había que recuperar el poder por cualquier medio, que una vez recuperado no lo soltarían jamás. Esta es la filosofía y esto es lo que hay, es decir, entonces, pues el poner argucias, el poner trabas de tipo aparentemente legal, constitucional o lo que sea, y cuando no, se lo saltan alegremente y pasa, pues es justamente ese tipo de política, es decir, es el concepto que tenemos de democracia, ahí no vale, es decir, lo que importa es el poder y lucrarse con él, y además para forrarse, es así de claro, y eso, claro, pues deriva en que ya se saltan todo tipo de barreras, es decir, lo del narcotráfico, el narcoterrorismo, pues bueno, ya es una cosa que es vox populi, ¿no? Es decir, ya claro, se sabe claramente. Entonces dice, pues mire usted, cuando se topa con un régimen de ese tipo, es decir, ese régimen no va a dejar el poder porque pierda unas elecciones. Y vamos, no las va a perder, por supuesto. Y lo único que le van a preocupar es cómo justifica el pucherazo. Es decir, cómo justifica ante la opinión pública.
perdón. ¿Eh? Tampoco
20 olvidando... segundos, Claudia. Yo quería que me valoraras la detención de algunos líderes del cártel de Sinaloa, pero nos quedamos sin tiempo. 20 segundos y cierra. Venga.
Digo que tampoco hay que olvidarnos de los 182.000 venezolanos que viven en España y que el éxodo continuará llegando a España, y que tampoco hay que olvidarnos que esos regímenes como el de Maduro, bueno, pues maman del odio y maman de la ruptura, y lo que hacen es escindir las sociedades, polarizarlas con un discurso de odio, de confrontación, de enfrentamiento, porque aunque nos parezca inverosímil, hay gente dentro de Venezuela que sigue defendiendo a Maduro y que sigue defendiendo la situación en la que viven, porque las tienen precisamente, bueno, pues con subsidios de pobreza, o las tienen pues atemorizados, ¿no? Pero bueno, lamentablemente lo de Venezuela pues es un estado fallido, ¿no?
El clientelismo. Claudia, Pedro, desde Londres, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Abrazo,
feliz fin de semana,
Javier.
Buenas noches.
Igualmente para buenas todos noches. Y disfrutar de gracias. Los Juegos Olímpicos.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 26 de julio, hasta aquí, De Cara al Mundo, hemos transmitido esta noche desde Londres. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.